COPE Ourense.
Estar informado.
Mediodía en COPE Ourense, aquí seguimos con todos ustedes, ahora hasta las 2 de la tarde. ¿Qué vamos a contarles? Pues vamos a contarles, bueno, nos va a contar en un instante la información que tiene que ver, bueno, pues con todo lo que hace la Xunta de Galicia en la provincia de Ourense, lo que ha hecho a lo largo de la semana pasada. Estará con nosotros para ello el delegado de la Xunta en esta provincia, Gabriel Alén. También contaremos en este tiempo de programa con el hematólogo jefe de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre de Galicia, porque recuerden que estos días se está haciendo un llamamiento a la donación de sangre. Hace falta sangre de los grupos A positivo, cero positivo y cero negativo en los hospitales. ¿Y esa sangre de dónde llega? Pues llega de los donantes. Así que preparémonos luego para escuchar, como digo, al hematólogo jefe de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre para que nos cuente qué es lo que está pasando con las reservas de esos grupos y bueno, dónde podemos donar sangre estos días. Se lo contamos todo ello y más después de esta pequeña pausa.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y son ya más de 200, concretamente 228, los casos de hepatitis pediátrica aguda de origen desconocido que la Organización Mundial de la Salud
o se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, columnista, colaborador del programa. Busco siempre su mirada sobre los temas que
en este momento lo que tiene es que mantener la prudencia, escuchar a los que saben, ver los análisis que van haciendo los expertos.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Pues como les decía al comienzo del programa, hoy es lunes y cada lunes hacemos repaso de la actualidad de la política autonómica en lo que respecta a la provincia de Ourense, porque cada lunes nos ponemos en contacto con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, así que no falta hoy tampoco a nuestra cita, a su cita. Gabriel Alén, buenos días, buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, unha semana, unhas datas como moi movidiñas por aquelo do relevo da presidencia da Xunta, do novo conselleiro que hoxe tamén, os novos conselleiros, que aínda que repiten a maioría, pois tomaron hoxe posesión dos seus cargos. Bueno, como é toda esta renovación, pseudo-renovación, no que era o goberno autonómico, polo que respecta tamén a provincia de Ourense?
Pues sí, recuperamos un poquinho a normalidade, a actividade ordinaria, fora de que a Xunta de Galicia seguiu traballando arreo día a día, cos seus equipos en funcións, pues confírmanse, normalizas un pouco a situación coa toma de posesión do presidente, un presidente experimentado, un presidente con experiencia de goberno, formación que con moitísima ilusión e con coñecemento, un gran equipo que confirmaba mayoritariamente no día de hoxe, con a incorporación natural de Diego Calvo, pues no queda conseguida de presidencia, por lo tanto, pues confirmando, como decía el Ben Ose, pues unha senda satisfactoria, es decir, evidentemente en Galicia, pues a nosa ansia sempre ha de mellorar, consideramos que sempre hai que seguir mellorando, adaptando esos problemas e novos proxectos que surdan, pero consideramos que sí se estaba a facer ben o traballo, un goberno que reaccionou ben ante as grandes crisis como foi a da pandemia, como moitas outras, que supo anticiparse, uns conselleiros, un equipo profesional, pues técnico, político, pues aceitado a esas inquedanzas e a esos problemas, e, por lo tanto, pues urgense de confirmar e a seguir traballando como fixemos estos últimos meses e todavía con ilusión renovadas, con moitísima máis ilusión.
Bueno, novo goberno, novas ilusións, pero o calendario do ano sigue adiante. Dentro de nada xa estamos no verán, delegado, dentro de nada xa estamos en no verán e xa se está a pensar nos campamentos de verán que organiza a Xunta.
Sí, a actividade da Xunta, como ben dicía, pues non parou, seguiu como é frecuenta un ritmo frenético. Unha das políticas importantes que quere desenvolver e potenciar todavía máis o novo presidente, pois é a xuventude, Consellería de Políticas Sociales e Xuventude. Dentro desa consellería, pois están en marcha os campamentos, tradicionais campamentos da Xunta. Un total de 10.800 plazas que se veñen de aprobar no Consello da Xunta semanas atrás e que se van a publicar no Diario Oficial de Galicia este mércores para que o piden todos aqueles interesados, todos aqueles xóvenes de entre 9 e 17 anos que queiran dispoñer desas plazas. Un total de 36 instalacións na que se incorpora en Ourense, na provincia, tanto Xunqueira de Envía e a Veiga, como decía, para mozos de 9 a 17 anos, e que se pode pedir os dendo mércores nos próximos 7 días a partir da web de Xuventude da Xunta de Galicia. E como digo, refrendando esa aposta da Xunta pola conciliación, pola xuventude, pola conciliación familiar, con ofertas, hai que recordar, pues, tanto as casas maior, casas niño, a gratuidade de 0 a 3 anos que se vai implantar a través de setembro, ou eses programas de primavera, outono, xove, nas residencias de tempo libre da Xunta, e tamén ahora, pues, con un incremento de plazas histórico, pasando 3.000 plazas máis en campamentos, tanto campamentos de voluntariado, minicampamentos, Coñece Galicia, que se vai a poñer a disposición de toda a xuventude, como digo, a partir do mércores, é dun período de 7 días para todo aquel que queira solicitar.
Falando de xuventude, os xovenes foron tamén protagonistas neste caso de o programa de Galiciencia, ou a Feira de Galiciencia, que se celebrou a pasada semana na Tecnópole.
Sí, unha das grandes iniciativas, a 16 edicións, pero a importante deste ano, pues, era a recuperación da presencialidade despois da pandemia, incorporando algo importante que se fixo, algo do que podemos aprender, algo do pouco bo que tuvo a pandemia, pues, a incorporación dos medios telemáticos, por lo tanto, pues, unha maior difusión, recuperando a presencialidade, pero cunha maior difusión tamén a través das redes para toda España. E, por lo tanto, pues, eu quero felicitar tanto o director Javier Taibo como a todo o equipo da Tecnópole, que unha vez máis, pues, polo seu traballo diario de Tecnópole, con ilusións renovadas nestes últimos meses, pero tamén con a iniciativa como Galiciencia, pois creo que pretende despertar a creatividade e o espírito emprendedor dos máis cativos, en unha Tecnópole, pois que hai que recordar que é o centro tecnolóxico de referencia para todo Galicia, e que se suma e se ten que complementar con sinerxias con ese centro de formación profesional de innovación que está a piques de abrir con o impulso tanto da Diputación de Ourense como da Xunta de Galicia. Por lo tanto, pues eu penso que unha ilusión renovada, pues unha satisfacción enorme ver a tantos cativos, pues primeiro os premiados, que hai que felicitar, pero penso que habría que felicitar a todos eles, porque solo o feito de despertar ese espírito emprendedor e generar e crear novas proxectos emprendedores e facer ciencia e, como digo, despertar a creatividade e o espírito de innovación que é tan importante para a competitividade e o desenvolvemento económico do noso país.
Da feira de Galiciencia a outra feira que non ten nada que ver, non son xóvenes precisamente os protagonistas, senón empresarios do apartado funerario, porque é Funergal ao que se vai desenvolver tamén outra vez de forma presencial xa en Expo Ourense, non?
Sí, presentábamos no día de hoxe en Expo Ourense, pois unha das feiras máis importantes de Expo Ourense e no sector que quero dicir que é a feira máis importante que hai en toda España. Hubo experiencias en outras comunidades autónomas e, según dito polo propio sector, pues a maior e a mellor de referencia, pues, é a de Ourense. Por lo tanto, pues, como sempre, pues, Expo Ourense, adaptándose a calquer oportunidade que hai. Este é un sector que, como todos saben, punteiro a nivel nacional e a nivel internacional na provincia de Ourense e dándose a coñecer de unha feira, de un recinto final como Expo Ourense, como digo, pois pues, referencia, no ido das, hai que recordar Termatalia, Xantar e outras moitas, pero tamén que se supo adaptar aos novos proxectos, como son os proxectos deportivos, con competicións deportivas de primer nivel a nivel nacional, e despois tamén adaptándose ás grandes dificultades da nosa cidade, como foi sendo un recinto de vacunacións, con os mellores promedios de vacunación de toda España.
Estamos a falar con Gabriel Alén, que é o delegado da Xunta na provincia de Ourense. Estamos a falar de toda a actividade que ten que ver coa, de Galicia, do goberno de Galicia, incidindo no que é a provincia de Ourense en sí. E desde o goberno de Galicia, concretamente desde a Consellería de Sanidade, o que se anuncia, entre outras cousas, é, por exemplo, o que se anunciou a pasada semana, foi a vindeira construción dun novo centro de saúde en Monte de Ramo. Ai, por fin, dirán os veciños.
Sí, a verdad que están dentro do goberno galego, dentro da Consellería de Sanidade, pois estáse procurando atender a todas as necesidades en canto a infraestructuras sanitarias en toda a provincia de Ourense, as grandes infraestructuras, como está en marcha esa segunda fase de preto de 50 millóns de euros no hospital, no Chuo, pero tamén en centros de saúde pequenos de concellos do rural galego, en algún caso con reformas importantes, pero tamén con construcción de novos centros de saúde. Hai que recordar o de Bográs, que xa ten disponibilidades de terreno en curso, da Rúa, no que esta mes está confeccionando o proxecto, e en este caso en Monte de Ramón, a segunda fase de mellora de infraestructuras sanitarias, pois localizando, buscando a mellor ubicación posible, o mellor solar posible para poder construir ese tan ansiado centro de saúde, e sin olvidarnos, por suposto, do importante que para nós é os recursos humanos no ámbito sanitario, e recordar ese concurso de méritos para cubrir ata 22 plazas que lanza o goberno galego, algo innovador, algo novedoso, pois para solucionar ese gran problema que hai coa carencia de médicos en todo España.
Lanza plazas para médicos e lanza axudas, neste caso, para os artesáns. En que consisten, delegado?
Pues sí, lánzase no día de hoxe, pues tamén as unhas axudas importantes para potenciar o que é todo un gran potencial de Galicia, como é artesanía, tanto alimentaria como artesanía en xeral, pues para todo aquel que poida concurrir, para mellorar tanto na competitividad, na creación de producto como na comercialización, por lo tanto, pues apoyando a disposición de todos aqueles que o consideren oportuno, que o necesiten, dentro 14 de maio ato 13 de xullo, con axudas para, como digo, pues para de ata disponibilidad de orzamento de 265.000 euros, como digo, para artesáns e asociacións de profesionais e concellos.
Pois non é poca actividade da Xunta de Galicia na provincia de Ourense, aínda será máis, pero do que sexa esta semana, pois falaremos no resumo que Gabriela Alén nos fará, se non lo permite, o vindeiro luns.
Eu estou encantado de dar a coñecer toda a actividade, como digo, eu ben decía, pois a actividade da Xunta non parou, e é importante pois que se dé a coñecer, pois, entre outras cosas, pois para que sea coñecida, en o caso das subvencións, no caso dos campamentos, pois para que calquer cidadán de Ourensán pois poda concorrer a estas posibilidades que consideramos que son interesantes.
Pois don Gabriel Alé, moitísimas gracias por compartir en este tempo conosco, que sexa unha boa semana e oito. Falamos o vindeiro luns.
Vale, ata a próxima, un saúdo.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Merca San Ciprián.
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Parrillada Miral.
Santo Cristo, Escola Profesional en Rúa San Pedro 2.
Bakery and Coffee Tito en Zona Universitaria.
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castadón.
Autosport Especialistas de Auer y Land Rover.
Gasolios Latequín en Coles.
Chamos Martínez al lado, Plaza Abastos.
Sondeos Ourense, Pozos de Barrena.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aquiar.
Cafeterías Gaya.
Grupo Dylan Aderraza.
Floristería Jomacos.
Talleres de Auto en Urbanización Madrigal.
Grupo Viana.es de Desguace.
Vive la primavera con tu radio.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:33. Esto es Mediodía en COPE Ourense. Aquí estamos contándoles las cosas más importantes, o que consideramos más importantes, de esta jornada que muchos están disfrutando de puente, ¿eh?, con motivo del Día das Letras Galegas que se celebra mañana. Hay muchos que se han ido, otros que se han quedado, y de los que se han quedado, pues porque tienen que trabajar o porque, bueno, pues porque no tienen ganas de marcharse de puente. Aquí en la ciudad de Ourense están muchos disfrutando, por ejemplo, voy a ponerlo casi entre comillas, no disfrutar, de las fiestas de Couto, con toda la algarabía que se monta por las tardes y por las noches en ese barrio de la ciudad de Ourense. En fin. Bueno, vamos con otras cosas, porque les decía, hace unos días recibíamos pues una alerta que nos llegaba desde la Agencia de Donación de Órganos y Sangre de Galicia, un llamamiento generalizado a la población para que participaran en la donación de sangre, porque las reservas de los grupos A positivo, cero positivo y cero negativo, nos decían, presentan niveles bajos. Así que vamos, nosotros ya en su momento dimos el aviso, pero también queremos hablar pues de por qué esta alerta o este llamamiento o este aviso con respecto a estos tres grupos. Y para ello, pues qué mejor que nos lo cuente que don Carlos Careal, que es hematólogo jefe de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre de Galicia. Don Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué hay esta necesidad exactamente de estos tres grupos sanguíneos? ¿Qué pasa con ellos?
Bueno, diariamente se precisan entre 400 y 500 donaciones para atender las más de 2.500 urgencias, 500 intervenciones quirúrgicas y de uno a tres trasplantes de órganos que hay en nuestros hospitales, así como el resto de la actividad clínica. Ello hace que la sangre es un producto perecedero y que precisamos continuamente estar solicitando donaciones de nuestros donantes, porque sobre todo en los grupos de tipo negativo, que son los que más se usan en situaciones de urgencias, pues con los accidentes de tráfico, con las intervenciones derivadas, pues urge que haya donaciones.
Bueno, yo voy, en este momento ya voy a decir que los ourensanos que en este momento puedan donar su sangre, que tienen una unidad móvil de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre céntrica, más céntrica imposible, en la Rúa do Paseo, está allí ahora hasta las 2:30 por la mañana y de 3:30 a 9 esta tarde. Así que todos los que puedan, por favor, que vayan a donar su sangre, sea del grupo que sea, porque al final toda es la necesaria, pero sea del grupo que sea, y en todo caso, y sobre todo, de A positivo, cero positivo y cero negativo. Me hace, no digo gracia, pero me llama la atención lo del A positivo, ¿no? Que es la, creo que el grupo más corriente, más normal, el más numeroso, y que haga falta.
Se consume.
Ah, claro.
Ya le digo que la donación de sangre es un acto continuo, solidario, altruista y necesario. Y con esas premisas se hacen las llamadas a nuestros donantes que generosamente quieren demostrar su solidaridad en una unidad móvil que está al lado de nuestra casa. Resaltar aquí que concretamente en Orense la unidad móvil en la Rúa do Paseo está todas las mañanas, aparte del local que disponemos en el hospital, por la mañana, los lunes, y después está por las tardes un par de veces al mes.
Sí, no, nosotros desde aquí nos encargamos casi todos los días de dar la programación, de la ubicación de la unidad móvil en la provincia de Ourense. Ahora se me estaba veniendo a la cabeza, digo, nosotros que somos un país tan solidario en esto, en el de la donación, tanto de órganos como de sangre, y que haga falta. Es decir, con todo lo que se dona y todavía no es suficiente.
Es que la actividad se ha incrementado mucho y precisamente en estos puentes, con los desplazamientos de la población, aumentamos accidentes de tráfico y las consecuencias que se derivan de ellos, las intervenciones reparadoras y los trasplantes de órganos.
No quiero pensar en otros países donde la gente no done tanto como nosotros. No sé cómo se arregla entonces en los hospitales.
Funciona otro tipo de donaciones que afortunadamente en España las hemos superado, como es la donación familiar o la donación remunerada, que siempre tienen peor calidad y dan un nivel de poco desarrollo al país en nivel hemoterápico.
Don Carlos, vamos a repasarlo. Yo creo que la gente lo sabe, pero hay que ser machacones en cuestiones como esta. ¿Quién puede ser donante de sangre?
Puedes donar sangre cualquier persona entre los 18 y 65 años, e incluso por encima de los 65, si uno considera que se encuentra bien de salud y nuestro médico de cabecera nos da un certificado anual, simplemente un justificante anual, conforme refrendando nuestra salud, se puede seguir donando incluso hasta los 70. Se precisa tener buena salud, como le decía, no padecer enfermedades infecciosas de tipo temporal o crónico, ni problemas graves de salud, como enfermedades de hígado, corazón, riñón, etcétera. Pesar más de 50 kilos y por las mañanas haber desayunado, no dejar nunca pasar un espacio temporal superior a 5 horas con el estómago vacío y después de la comida principal del mediodía dejar pasar un par de horas.
Así como para hacer un análisis de sangre te dicen que tienes que estar en ayunas, esto es lo contrario, tienes que haber comido.
Lo contrario, precisamente para tolerar y recoger bien la donación se precisa haber desayunado. que tener glucosa en el organismo.
Y con esto que hemos pasado, bueno, que hemos pasado, no, que seguimos con ello, con el tema de la COVID, don Carlos, ¿influye para algo?
Sí, nosotros seguimos manteniendo las medidas de prevención que se basan en el control de la afluencia de los donantes, en la distancia de seguridad, en una entrevista exhaustiva por parte de nuestro médico para detectar cualquier posible síntoma, y en la higiene y en la prevención, uso de mascarilla, geles, guantes, limpieza, de todas las medidas posibles, aparte de contar con un personal muy profesionalizado que siempre le va a atender con los mejores criterios de seguridad y calidad.
Esto para donar, pero me refiero, el haber tenido la COVID, una persona que haya, ¿puede donar su sangre? ¿Hay algún problema?
Pueden donar sangre sin ningún problema, salvo que haya quedado con secuelas significativas. Después de haber tenido COVID, en el momento actual, si este ha sido asintomático, se espera 7 días desde el alta, y si ha habido síntomas destacados, pues se espera unos 14 días desde el momento del alta. Uh-huh. Eso no contraindica para donar. La cita previa para donar la seguimos manteniendo en vigor, pero desde un punto de vista de la comodidad del donante. O sea, para evitar esperas innecesarias o aglomeraciones a última hora, pues seguimos dando cita. Pero si alguien no ha solicitado cita, puede acudir a la unidad móvil y gratamente la atenderemos para realizar su donación. Siempre hay alguna camilla disponible para nuestros donantes.
¿Quién, bajo ningún concepto, puede donar? O sea, ¿quién no puede donar sangre bajo ningún concepto?
Hay un principio fundamental en la donación de sangre, que nosotros lo seguimos a rajatabla. La donación nunca puede ser perjudicial ni para el donante ni para el receptor. Aquel donante que tiene mareos graves, que puede llegar a pérdidas de conocimiento significativas, o que pudiera tener un problema de salud que le pueda afectar al corazón, ese obviamente no debe donar. Ya su médico de cabecera ya lo sitúa en un contexto de gravedad, y ya sale de él. Nosotros, de todas formas, hacemos una entrevista, tenemos un médico en la unidad móvil que controla todas estas situaciones. Uh-huh. Y por otra parte, también controla aquellas que se mediante una entrevista exhaustiva pudieran perjudicar al receptor de la transfusión, como si, por ejemplo, si va a donar un enfermo con una hepatitis crónica que es transmisible por la sangre, obviamente no lo aceptamos. Uh-huh. O sea, le explicamos el motivo, le agradecemos la donación, le decimos que participe en una actividad muy solidaria que es la promoción de la donación. No hace falta ser donante activo para ser solidario. Simplemente con hacer campaña de cada vez que va una unidad móvil a nuestro barrio, a nuestro lugar, a nuestro ámbito, etcétera, pues esa es una buena labor y fundamental para difundir el mensaje de la donación.
Mm-hmm. Pues ya lo saben, y además aquí pensando incluso egoístamente, porque en cualquier momento nosotros nos podemos enfrentar pues a un accidente, a una operación, a una urgencia, y necesitamos que sangre. Bueno, pues mira, nos gustaría que la gente donara, ¿no? Pues donemos también nosotros, porque en este momento la necesitan otras personas. Don Carlos Areal, hematólogo jefe de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre de Galicia, gracias por estar con nosotros, y no nos olvidaremos de machacar el mensaje para que la gente vaya a donar sangre. Estos días, recuerden, A positivo, cero positivo y cero negativo son las que más se necesitan. Gracias, buenos días.
Pues muchas gracias a ustedes y a todos los que se acerquen, a aquellos donantes que se acerquen a desarrollar este acto tan sencillo.
Un abrazo, buenos días. Decíamos, la unidad móvil en la Rúa do Paseo hoy y el miércoles, si lo quieren, en el Concello de Beariz, estará por la mañana delante del Ayuntamiento desde las 10:15 y hasta las 12. Y en al lado del colegio, en el barrio do 21, en Ourense, también el miércoles desde las 12:30 y hasta las 2. Lo iremos recordando en próximos programas, claro que sí. Son las 12:45. Tenemos tiempo ahora para las efemérides.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
¿Qué ocurrió un 16 de mayo a lo largo de la historia? Pues miren, en el año 1703 en Rusia se inició en este día la construcción de San Petersburgo. En 1770 en Francia, María Antonieta, que tenía 14 años, se casaba con Luis Augusto, que tenía 15 y que sería el rey Luis XVI. En el año 1811, en el marco de la Guerra de la Independencia Española, España, Portugal y el Reino Unido derrotaban al ejército francés en la Batalla de la Albuera. Más cosas, el 16 de mayo de 1866, en los Estados Unidos, el gobierno creaba la moneda de 5 centavos. Y en 1903, George Wyman iniciaba el primer viaje en motocicleta de extremo a extremo de aquel país también, de Estados Unidos. 16 de mayo de 1920, en Roma, el Papa Benedicto XV canonizaba a Juana de Arco como santa. Y en 1920, el torero Joselito el Gallo era herido mortalmente en la Plaza de Toros de Talavera de la Reina por el toro Bailaor, que era de la ganadería de Viuda de Ortega. 1929, 16 de mayo, en Hollywood se entregaban por primera vez los Oscar. Y en 1966, Bob Dylan lanzaba al mercado estadounidense el primer álbum doble de la historia de la música. Así son las cosas que han ocurrido a lo largo de la historia en un día como hoy, día 16 de mayo.
Ourense.
Estar informado.
En el concello de Vilamartín de Valdeorras, el pequeño núcleo de Córgomo, lugar en el que nació Florencio Delgado Gurriarán, acogerá mañana martes el pleno extraordinario de la Real Academia Galega, con motivo del Día de las Letras Galegas dedicado este año al poeta valdeorrés. La sesión plenaria será abierta al público y dará paso a lo que la Real Academia denomina una florenciada, un encuentro de académicos y vecinos del lugar por las calles de la pequeña villa. Para la ocasión han viajado desde el otro lado del Atlántico las hijas de Delgado Gurriarán, Celia, Carmiña y Maruxa, y también sus nietos, Roberto y Sara, los 5 procedentes de México y Estados Unidos. La Villa Valdeorresa se prepara desde hace tiempo para la gran fiesta del 17 de mayo con una serie de actividades que se han intensificado estos días. Un atardecer poético, rutas por Córgomo para el alumnado de las escuelas de la comarca, conciertos y cuentacuentos son algunas de las iniciativas que se desarrollan estos días en Vilamartín de Valdeorras y en otros ayuntamientos de la comarca a cargo de la Asociación As Letras de Florencio. El presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes, y otros miembros de la institución van a participar desde esta tarde en Valdeorras en la programación especial de la víspera del Gran Día de las Letras Galegas. El Consejo de la Cultura Galega, con la colaboración del Concello de Obarco, inicia hoy esos actos de celebración del Día de las Letras Galegas en el que se rinde homenaje, como decíamos, a Delgado Gurriarán. Y lo hace con el tradicional concierto de las Letras Galegas que correrá a cargo del grupo Zoar Ensemble, con un programa musical que repasa el legado del homenajeado y también recuerda la memoria de los gallegos republicanos que, como Delgado Gurriarán, se exiliaron en México. El concierto tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Teatro Lauro Olmo de Obarco. Las entradas son gratuitas. Es la 1:52, esto es mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Mucha nubosidad todavía en Ourense, y eso que el día comenzaba con el cielo prácticamente despejado. Mucha nubosidad, decíamos, y según Meteo Galicia llegarán las lluvias esta tarde y también mañana por la mañana. En cuanto a las temperaturas, a esta hora 22 grados en la ciudad de Ourense, 23 en Obarco, 21 en Verín. Las máximas de la jornada llegarán a los 24 en Verín, a 25 en Obarco de Valdeorras y a 26 en la ciudad de Las Burgas.
Peugeot Estelantis & You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
En el tráfico, recordamos que, según la información que se recoge en la página web de la Dirección General de Tráfico, hay un obstáculo en la autovía A52 a la altura del kilómetro 211-999, casi en el 212, es en la zona de Gundiás. Recordamos, un obstáculo en la autovía A52, casi en el kilómetro 212. Atención, precaución a los que circulan por esa zona en la autovía de Rías Baixas.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
En el apartado de sucesos, un policía local que supervisaba la celebración de la victoria de la Unión Deportiva Ourense anoche resultó herido por una bengala. El agente se encontraba en la rotonda de Concepción Arenal, donde se concentraban decenas de seguidores alrededor de la estatua. Algunos incluso se metieron en la fuente y hubo quien prendió bengalas. Una de ellas acabó en el cuello del policía local, produciéndole quemaduras de tercer grado. El agente tuvo que ser trasladado a la unidad de quemados del Hospital de Vigo y una persona resultó detenida por estos hechos. Y dos mujeres necesitaron la ayuda de los bomberos para salir del coche en el que habían quedado atrapadas tras volcar el vehículo en el acceso a Valenzá, en la rúa Rego de Anguía. Según informa Emergencias de Galicia, un particular avisó al 112 a las 7 de la mañana para pedir asistencia. El personal del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia solicitó la intervención de los bomberos de Ourense, que tuvieron que cortar la chapa del vehículo para poder sacar a las ocupantes, y una vez fuera del coche, las mujeres fueron atendidas por el personal de urgencias sanitarias de Galicia, el 061, que las trasladaron a un centro hospitalario. Una dotación de la policía local también se desplazó al lugar del siniestro.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Bloque Nacionalista Galego del Ayuntamiento de Ourense pide explicaciones al gobierno local por el pago de más de 78.000 euros de comisiones bancarias en 2021. Del estudio que el Grupo Municipal Nacionalista realizó del informe de la liquidación presupuestaria del pasado ejercicio 2021, apunta el bloque la dejadez del Ejecutivo local a la hora de controlar y optimizar los recursos públicos. Y es que los nacionalistas se refieren al cargo al concello de más de 78.000 euros en concepto de comisiones bancarias, que según señalan es una cantidad que no corresponde con las condiciones fijadas inicialmente. El bloque señala que en el informe se afirma que la Tesorería Municipal manifiesta que se trata de cargos indebidos por no corresponder a las condiciones remitidas por las entidades, lo que motivó el requerimiento a las entidades para la devolución de los importes cargados en exceso. El portavoz nacionalista Luis Seara anuncia que en la próxima Junta de Área de Hacienda va a pedir explicaciones a la concejala delegada por un hecho que consideran grave.
Serias dúbidas de que se realizasen as xestións pertinentes para solicitar a devolución das cantidades ás entidades bancarias, polo que pediremos acceso, vista e copia aos requerimentos efectuados polo Concello para certificar que se reclamaron ditas cantidades. De non ser así, exixiremos responsabilidades políticas por entender que isto non é admisible. Non é admisible que o Concello permita que empresas ou particulares se aproveiten da deixadez do goberno para levarse cartos públicos que non lle corresponden.
Por outra parte, o Ayuntamiento de Ourense cuenta desde hoy con 10 novos ingenieros informáticos que van a reforzar el trabajo de investigación y desarrollo que realiza el Centro de Innovación Tecnológica del Ayuntamiento en La Molinera. El alcalde Gonzalo Pérez Jácome los recibió esta mañana en el Salón de Plenos, donde tomaron posesión de sus nuevas plazas. Los ingenieros informáticos van a desarrollar su trabajo en La Molinera, como decíamos, un espacio donde, según explicó el alcalde, quieren hacer aplicaciones de inteligencia artificial que tengan un aprovechamiento directo con el Ayuntamiento de Ourense y que además va a ser el germen de lo que debería ser el futuro un centro de investigación sponsorizado y sustentado por la Xunta de Galicia y el Estado español. Y el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y también el concejal de deportes, Mario Guede, asistieron ayer a la inauguración de las obras de remodelación del campo de fútbol Monte da Aira, de Belle, realizadas por el Consejo Municipal de Deportes, y una actuación que supuso una inversión de más de 183.000 euros, más dirección de obras y mejoras, e incluyó la reforma integral de 4 vestuarios de esta instalación deportiva para mejorar las condiciones de uso de este campo por parte de los numerosos deportistas de diferentes categorías que lo utilizan cada semana para los entrenamientos y partidos de competición. Y la Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios Funergal regresa al calendario de Expo Ourense después de no haber podido celebrar su edición en 2020 debido a la pandemia. Funergal se va a celebrar esta misma semana, los días 19 y 20, con la participación de 65 expositores procedentes de 7 países, que son Argentina, Brasil, España, Italia, México, Polonia y Portugal. La lista de expositores cubre toda la cadena de productos y servicios funerarios necesarios, pudiendo encontrarse a los principales fabricantes de ataúdes de la península, fabricantes de hornos crematorios, urnas, columbarios, lápidas, arreglos florales, accesorios y complementos para poner en marcha un funeral, y también equipamiento y material químico y de embalsamamiento, formación especializada en tanatopraxia, seguros para empresas funerarias o carrocerías de vehículos funerarios, entre otras propuestas. Esto será el jueves y el viernes, y el miércoles se celebrará el Día Internacional de los Museos, y por ello los museos gestionados por la Xunta van a acoger distintas actividades. En la provincia de Ourense, el Museo Arqueológico Provincial concentra la celebración en una oferta de visitas guiadas a sus instalaciones y salas de exposición a lo largo del miércoles. En Rivadavia, el Museo Etnológico programa actividades conmemorativas como talleres, recorridos o intercambios culturales. Seguimos contándote más cosas en Mediodía COPE.